con la mesa de ludopatías que
le dije.
Bueno, buenas tardes. El interés del tema de las adicciones, nosotros que trabajamos en adicciones comportamentales, sabemos que en general comienza con la problemática o la preocupación en general para los profesionales y para la sociedad en general, es a través de las sustancias, las adicciones a sustancias. También yo creía esas cosas cuando tuve un paciente con un alcoholismo severo que había superado y después me vino a consultar sufriendo una ludopatía grave hace ya más de 20 años, épocas en que no se conocía demasiado de las adicciones conductuales, y esto resultó un desafío, y entonces ahí comencé a dedicarme a las adicciones conductuales. Quiero mencionarlo de esto porque, si bien nosotros podemos, o como decía la doctora que expuso finalmente, que había tantas sustancias y desconocidas, y el gran tema de las del riesgo y del peligro de la cantidad de drogas desconocidas que había, yo vengo a traerles una novedad alentadora, porque vengo a comentarles algo sobre adicciones conductuales y sobre todo un comentario que hizo el profesor Echegurúa, confirmando de que cualquier conducta placentera puede transformarse en adictiva. Por lo tanto, de esa cantidad inmensa de sustancias posibles de adicción, yo les vengo a traer una cantidad innumerable de conductas que finalmente pueden llegar a transformarse en adictivas. Lo que uno me invitaban a trabajar o ponerles a comentarles a ustedes es sobre la generación Z. Y esto tiene que ver también con lo que se estuvo exponiendo finalmente, que era esto de quién debe llevar adelante las acciones y cuáles serán las causas, ¿no? Que es un debate permanente y constante. Entonces, yo voy a aproximar esta generación Z a la ludopatía y entendiendo sobre todo que la vulnerabilidad pasa por la oferta que hay de juegos online. Pero quería detenerme un minuto en esta diapositiva, porque esto tiene mucho que ver con la explicación que tratábamos de dar a cómo prevenir y cómo abordar estos temas. Yo específicamente quiero trabajar sobre estos últimos, esta generación Z, que han nacido a partir de 1995. Pero resulta que esta generación Z no sale de un huevo. Esta generación Z está detrás de esta generación Y, algunos ya son hijos de esta generación Y, y casi todos son hijos de esta generación X. Pero hay que tener en cuenta que esa generación X tampoco vino de un huevo. Son hijos de esta generación de los baby boomers y los jóvenes. Para que ustedes se den cuenta de los, o ejemplifiquen el tema de los baby boomers, yo antes decía soy un viejo profesional, ahora digo soy un baby boomer. Y acá tienen un ejemplo de baby boomer, es decir, nosotros somos los que vamos a poder analizar, y en general en este ambiente estamos analizando la problemática, los baby boomers y algunos jóvenes. Pero estamos hablando o estamos preocupándonos de generaciones de la I y de la Z. Es decir, muy difícil, cuando decían no hay autoridad, no hay línea, no hay verticalidad, es decir, han cambiado fundamentalmente los métodos, la información que se tiene, y además la sociocultura que nos rodea nos hace transformar permanentemente. Por lo tanto, aquellas medidas que me daban resultado a mí para educar a mis hijos no les sirvieron a mis hijos para educar a los hijos de ellos. Quiere decirme que mis nietos no se pueden educar con el método que yo eduqué a mis hijos. Y ahí viene lo complicado. Es decir, ¿cómo vamos a ir adaptando todo esto Y acá está un poco el análisis que vengo a compartir con ustedes para ver cómo podemos hacer para trabajar en prevención. Es decir, cómo unificar criterios, cómo entender el fenómeno. Hay que tener en cuenta que esta generación Z nacieron entre el 95 y prácticamente la actualidad, porque esta generación Google son los últimos tiempos desde el 2010 en adelante. Representan el 25,9% de la población mundial y naturalmente que son hijos de esta inmediatez y de esta tecnología. Acá hay una comparación entre los I, o los millennials, que habitualmente se los denomina, y los Z. Estos, los millennials, están al frente de las multipantallas. Son dos pantallas, en realidad, la computadora y su celular. Sin embargo, la Z ya está en multipantallas. Y esto que les decía, el comentario que les traigo, es respecto a lo vivencial, a lo personal. Veía a mis nietos jugar frente a la pantalla, dividida en cinco cuadrantes. Y yo no podía entender cómo estaban jugando. Yo, el baby boomer, no podía entender cómo estos Z jugaban en cinco pantallas. Pero además me mareaba, es decir, me perdía, no podía seguir el juego de ellos. Pero sin embargo, su papá, mi hijo y yo pretendemos educar a estos Z, cuando no entendemos cómo ellos están prendidos de esta tecnología. Los millennials comparten contenidos, en cambio los Z ya crean contenidos. Los millennials estaban enfocados en el presente, en cambio los Z les interesa y les preocupa sumamente el futuro. Están permanentemente en lo que va a venir. Los millennials eran menos realistas, los Z son muy realistas. Los millennials hoy trabajan para ser tomados en cuenta y sobresalir, en cambio, allá los Z trabajan para obtener éxito personal. Estos Z, insistimos, nacidos del 95 en adelante, son pragmáticos, autónomos, ambiciosos e inmediatistas, decididos a construir un mundo distinto al de sus mayores, y esto también es interesante recalcar, alejado de los códigos sociales actuales, porque los códigos sociales actuales en gran medida están respondiendo a los códigos de los baby boomers. Son autodidactas. El 33% aprende vía tutorial en internet, cosa que hace poco tiempo un joven me dijo: doctor, el mundo está en la palabra tutorial. Lo que usted quiera, ponga en YouTube, ponga tutorial y lo que le interese, y va a tener la explicación. Desde cambiar los aros del cilindro del automóvil hasta cargar un cartucho de la computadora. Me pareció que era un discurso muy, muy amplio, y fui y puse en YouTube las dos recomendaciones que me había dado el chico, y efectivamente se puede cambiar los aros del cilindro y se puede cargar los cartuchos. Es decir, esto es interesante porque de alguna manera se independizan del mundo adulto. Yo tuve que estar al lado de mi padre para aprender cosas. Tuve que preguntarle a él. Y él con su sabiduría me iba explicando, pero al mismo tiempo me transmitía códigos. YouTube no transmite códigos. Transmite la enseñanza, pero no el código. Más del 20% leen tablets y dispositivos y el 32% hace todas sus labores online. Dado que su vida social está en la red, donde se encuentran con qué y quiénes identificarse, y este es el tema, encuentran modelos de identificación en la red y hay mecanismos para expresarse, pasan varias horas de su día conectado a internet en actividades no relacionadas con sus labores escolares o trabajos. Crecieron en un contexto incierto y la manera de ver el mundo cambió, porque aumentó la diversidad social, cambiaron algunos roles sociales y sobre todo aprendieron a salir adelante en un mundo difícil. Son jóvenes maduros, autosuficientes, creativos y nacieron en la cultura del hazlo tú mismo. Están acostumbrados a solucionar problemas y necesidades de manera personal y enfocada. A mí me gustan las plantas, les voy contando pequeñas historias. Me gustan las plantas, me gusta cultivar cactus. Y el baby boomer pretendía enseñarle a los nietos entre 6, 7 y 8 años para que desde jovencitos, desde pequeñitos, se vayan introduciendo al mundo mágico del verde. Entonces les quería enseñar el tema de los cactus. Pero no es ninguna tarea fácil, porque el dejarme que lo haga yo me superó. Ellos me vieron cómo lo hacía y luego déjame que lo haga yo. Es decir, el tema pasa por la experiencia. El acceso a la nube les ha dado las herramientas necesarias para encontrar la manera de construir su propio mundo. Tienen un promedio de tiempo de uso en una aplicación de menos de 8 segundos. Si les interesa, pueden quedarse más tiempo, pero no tendrás toda su atención porque tienen 4 pantallas más que atender. ¿Me estás atendiendo? Sí, tata, te estoy atendiendo. Seguí. 4 pantallas, 4 cuadrículas en la pantalla, y yo hablándoles y creyendo que no me atienden, y ellos me confirman: seguí, tata, que yo te escucho. Y están con las 4. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos que ir pensando. ¿Cómo vamos a transmitir los mensajes con esa calidad de atención? Que no tiene que ver con los baby boomers. Porque cuando mi padre hablaba, yo lo tenía que mirar a los ojos. Si yo pretendo que hoy me mire a los ojos, él pierde las 4 cuadrículas de la pantalla. Por lo tanto, esto es lo que debemos estar presente y tener claro cuando hablamos o estudiamos estrategias de abordaje de información con los jóvenes, con los niños. Prefieren la privacidad. Las aplicaciones son las Snaps, creo. Es decir, todas las aplicaciones y muchas más están presentes en sus teléfonos móviles. Han aprendido los riesgos e inconvenientes que implica compartir toda su información en Internet, dado que su vida social está en la red, donde encuentran con qué quieren identificarse, mecanismos para expresarse, pasan varias horas conectadas. Leen poco. Ese es otro tema. Leen poco. Poco practican deporte y no los deben educarse y conseguir un trabajo para ganarse la vida. Como ninguna otra generación, están preparados para absorber las nuevas tecnologías. Su vocabulario lleno de acrónimos y anglicismos. Cosa que nos cuesta a nosotros. Nosotros tenemos que ir a preguntar a ellos, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Ellos nos explican a nosotros. Es decir, cambió el circuito. Sus amigos de las redes sociales son tan importantes como los de la vida real y desde muy jóvenes frecuentan las páginas de contacto. Más de la mitad de los Z considera que la auténtica vida social transcurre en las redes sociales, donde el 84% tiene una cuenta registrada, según una encuesta de la agencia estadounidense, y para ellos es más sencillo chatear que hablar. Se acostumbraron a tutoriales, han visto caducar varias tecnologías como los viejos reproductores de video relegados al mundo de las reliquias junto a la radio. Yo les he enseñado lo que es un CD o un compact o un pasacassette. Cuando les dije pasacassette, me dijeron de qué se trata. Así que tuve que buscar uno, tuve que mostrarles, les encantó, ¿no? Les digo que les encantó porque no lo conocí. Pasan más de 3 horas diarias ante la pantalla y padecen FOMO, es el miedo a perderse algo, y odian la idea de no estar conectados. No les basta con consumir series y películas, quieren participar, crear su canal en YouTube y su blog de video. Están en varias redes sociales como Facebook, Instagram, Snap, Twitter. Esto es también importante, es decir, porque están recibiendo permanentes mensajes. Y no nos desconectemos todo esto de lo que hablábamos del juego online, lo que a veces provoca respuestas superficiales a las preguntas de sus profesores. Generación Z, cuando nacieron ya había internet, han ganado aptitudes cerebrales relacionadas con la velocidad y los automatismos en detrimento de otras como el razonamiento y el autocontrol, y esto también es importante. Es decir, han ganado velocidad y automatismo, pero se ha perdido el razonamiento y autocontrol. Y los factores favorecedores de la posmodernidad, todos ustedes lo saben porque son los mismos que para las sustancias, es decir, el individualismo, el consumismo racional, el bienestar pleno, el hedonismo, el comportamiento materialista, el fenómeno adictivo, no vamos a detenernos porque todos lo saben, es necesario esta evolución del proceso que pasa por la prueba, la experiencia, uso, abuso, finalmente la adicción. Diferenciar la enfermedad del fenómeno adictivo, muy importante, a donde en este fenómeno adictivo se integra el sujeto, el medio ambiente y la familia, no debemos perder de vista ninguno de ellos, y un desarrollo que tiene que ver con la interacción entre la predisposición biogenética y esta vulnerabilidad psicosocial. Las características es la inmadurez profunda de la personalidad, sentimientos de soledad. Es decir, cuando nos encontramos con estos elementos que lo han hecho vulnerable, naturalmente que es una mezcla peligrosísima. Los últimos estudios sobre la evolución del impacto del juego patológico en Asturias se los he traído porque es interesante, lo ha hecho José Ramón Fernández Hermida, y habla de que los jóvenes burlan los mecanismos de control de los portales de juego online a través de cuentas falsas o de sus padres, y el 35% de los casos son además multijugadores, combinan el modo presencial, lotería, rasca, quiniela, máquina, tragamonedas, bingo, póker, con el juego online. Una mezcla sumamente peligrosa. 39,1% de los menores de entre 14 y 17 años afirmó haber caído en la tentación de los juegos de azar en el último año. El 1% de ellos ya tienen problemas, y además se trata de una patología que a menudo viene acompañada de consumo de alcohol, tabaco, etc. El 11,1% de los menores entre 14 y 17 juega la lotería de forma presencial, y el 3,1% hace apuestas deportivas por internet. Y ya se lo ve aquí en la Argentina, si bien estos datos son españoles, ya se lo ve en la Argentina. Es decir, los chicos comienzan a, desde muy pequeñitos, a interesarse por las apuestas por dinero a los resultados deportivos. La verdadera revolución de los juegos surgió en el 93 y estamos diciendo de que la generación Z son los nacidos a partir del 95. Las videoconsolas comienzan a principios de los 90. Bueno, entre los juegos en red tenemos los juegos de rol, de habilidad, estrategias, de azar, de aventura, acción educativa y muchos otros, pero lo que nos interesa son los juegos de azar. Y como conclusión decimos que aumento de la oferta de los juegos de azar mezclado o sumado a esta generación Z, aumento de las oportunidades para establecer contacto con ellos, aumento de la utilización de nuevas tecnologías, aumento del tiempo de conexión a la red, menos control adulto o imposible control adulto. Yo antes hablábamos de difícil control, ahora decimos imposible control, pero sobre todo porque los adultos no están, porque los adultos están fuera, porque los niños están solos, etcétera, etcétera. Hay un desconocimiento, menor información de sus progenitores respecto de ellos. Hay una rebeldía generacional, utilización de las nuevas tecnologías de parte de los progenitores para entretener a sus hijos, esto lo vemos permanentemente. Solo basta ir a un restaurante para que nosotros vamos a cenar y veamos cómo papá o mamá entregan las tablets, los teléfonos celulares para que jueguen. Nuevas posibilidades de estafa a través de los niños. Eso ha sido todo. Y en cierta manera lo que quiero es plantear una duda y quizás que ustedes me puedan aportar algún dato para ver cómo podemos hacer para prevenir esto que para mí resulta sumamente difícil. Muchas gracias.
¿Preguntas
al final? Al final. Al final, ok. ¿Cómo
es esto? Apagamos todo.
No, ahí está todo.
Ah, bueno, para mover es este, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente este año y un honor que me hayan invitado a participar en estas importante programa de actividades sobre adicciones. Hoy quiero hablar de un tema que por ahí no es frecuentemente abordado. Se habla mucho de cuáles son los tratamientos psicosociales de la ludopatía o juego patológico o trastorno por juegos de apuestas, como sería la traducción correcta de la nueva versión en el DSM-5. Y hay tratamientos individuales, tratamientos familiares, de pareja, pero hoy me quiero focalizar en algo que se ha venido abordando desde hace casi 30 años, que son los intentos de aliviar los síntomas de esta enfermedad, de corregirlos mediante la farmacoterapia. Así que vamos a ir viendo todo eso. Bueno, todos sabemos de qué se trata el juego patológico o la ludopatía, en qué medida la persona que se siente atrapada y pierde el control sobre su forma de apostar va reemplazando actividades vitales, y esto le va originando distintos tipos de problemas desde el punto de vista emocional, familiar, laboral, financiero, etc. Algo interesante que se fue detectando, si bien estaba clasificado como una problemática del descontrol de los impulsos, en el DSM-5 se le incluyó dentro de las adicciones sin sustancia. Y esto es una novedad porque comparte muchos criterios diagnósticos y rasgos con el abuso de sustancias en general. Intentos de abandonar la actividad, deterioro en la calidad de vida, síntomas de tolerancia y de abstinencia. La prevalencia poblacional de la ludopatía es entre el 0,4, 0,5 y 1,5 a 2% a nivel global. Evidentemente, hay una elevada tasa de intentos de suicidio cuando se llega a la última etapa, hay pérdida de empleo, problemas legales, familiares y posibles conductas delictivas. ¿Cuáles son las creencias que llevan a que el jugador se transforme en patológico? Hay una falacia del jugador que es que cree o supone firmemente que con su habilidad, con su suerte, con sus amuletos o con recursos especiales o martingalas va a vencer al azar. Y esto, en definitiva, es engañarse a sí mismo. Porque por otra parte mantiene la idea de que continuar jugando va a ir recuperando lo perdido. Hay un punto en el cual ya no juega para ganar, y es uno de los criterios, quizás el principal de la enfermedad, sino que juega para intentar recuperar lo que va perdiendo. Y ahí es cuando queda atrapado en un sistema de refuerzo variable. Ustedes recuerdan la teoría del aprendizaje, del condicionamiento, etc. Y por otra parte, muchas veces se ignora que toda empresa de juego tiene una tasa de retorno, o sea que no está jugando a la par y que a la larga va a terminar perdiendo. Bueno, el uso de esta tasa aleatoria de refuerzo variable, siguiendo las teorías del aprendizaje, hace que sea un factor clave para que se vaya instalando la conducta primero dependiente y luego adictiva. El resultado está basado en la chance o la posibilidad, y la persona desconoce si ganará o no. Si la persona gana una vez, se comienzan a elevar sus niveles dopaminérgicos de dopamina. ¿Cuál es la buena nueva de todo esto? Que el juego de apuestas solo genera adicción en alrededor de un 4% de los participantes. Por lo tanto, solamente aquellas personas que tienen alguna vulnerabilidad especial, que tiene que ver con factores biológicos, como niveles basales bajos de dopamina, esto es una simplificación, pero se volverían adictas al juego. Acá tienen abajo la actividad de muchos accumbens durante la participación en el juego. También hay modelos biopsicosociales para entender el trastorno de, por juego de apuestas, como tendría que llamárselo oficialmente, si es que se modifica. Vamos a ver qué pasa con la CIE 11, que saldrá supuestamente este año y el año que viene. Hay un rol importante del sistema dopaminérgico. Todos sabemos, y ya se habrá hablado acá en esta jornada muchísimo, de los centros de placer, y sabemos que la dopamina se libera cuando algo inesperado o placentero sucede. Después de una primera vez, la persona intenta reiterar esta situación de placer y esto va liberando cada vez menos dopamina y la experiencia resulta menos satisfactoria, es el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué opciones de tratamiento hay? Necesitamos contar con tratamientos efectivos y validados. Hay diferentes recursos psicosociales y hay uno que quizás ustedes no sepan, que es que alrededor del 20 al 30% de los jugadores patológicos dejan de jugar por sí mismos sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Y esto lo hablan muy distintas estadísticas. También se sabe que actualmente, si hacemos o aplicamos un abordaje farmacológico racional, podemos facilitar la recuperación del paciente. Los distintos, ¿cuáles circuitos, cuáles centros están implicados? Todo lo que tenga que ver con distintos circuitos corticolímbicos, el sistema noradrenérgico, serotonérgico, dopaminérgico, los opioides, el glutamato, el GABA, están todos implicados en esta enfermedad. Y son objetivos y han sido objetivos potenciales para la farmacoterapia, siendo, después de muchas y largas décadas de experiencia, los antagonistas opioides los que parecen mostrar mayores beneficios en ensayos controlados aleatorios doble ciego. Este es el circuito del placer que no me voy a detener, y las regiones cerebrales implicadas, que como ustedes están empapados de lo que son las adicciones, saben que el núcleo accumbens y la red tegmental ventral tienen que ver con la búsqueda de placer y recompensa, y que la corteza orbitofrontal tiene que ver con la toma de decisiones. Hay interacciones complejas entre las vías dopaminérgicas y las vías serotonérgicas. Voy rápido porque lamentablemente tengo 20 minutos, así que vamos a... Hay investigaciones, estudios genéticos en genética molecular y han estudiado linajes familiares y ver qué alelos están implicados en estas disfunciones de neurotransmisión. No se han identificado variables genéticas directamente ligadas, pero sí se podrían considerar variables genéticas para rasgos. Tiene que ver con la impulsividad, la compulsión, la búsqueda de sensaciones, asociadas todas a distintos tipos de ludópatas. Podríamos decir que no hay un solo tipo de ludópata, sino que hay distintos tipos. Esta información es muy importante para utilizar medicaciones específicas para estos grupos específicos de afectados. Por ejemplo, las personas afectadas por hipomanía, este sería un criterio de exclusión en el DSM, o que están en manía, cumplen los principios de la prodigalidad y apuestan sin límites. Bueno, ¿qué diferentes aproximaciones se han ensayado para todo esto? Las mismas provienen de diferentes perspectivas fenomenológicas y psicopatológicas de la enfermedad. A lo largo del tiempo, distintos autores han tratado de ubicar al trastorno por juego de apuestas o ludopatía en las áreas de, por un lado, no sé si ustedes recuerdan a Hollander de los años 80, en el espectro obsesivo-compulsivo y los trastornos del control de los impulsos. Y es así como empezaron a ensayar los SIRS, tanto los SIRS como la fluoxamina, la paroxetina, y también los medicamentos inespecíficos como la clomipramina también se ensayó. Otros hablaban de una desregulación emocional propia de los trastornos del humor, especialmente de la fase maníaca o hipomaníaca de la bipolaridad. Bueno. El hígado. Y otros a las adicciones conductuales o sin sustancias. Evidentemente, ya hablamos que hay semejanzas entre las adicciones con y sin sustancias, y hay elementos en común fenomenológicos, neuropsicológicos y de neuroimágenes, como el craving, la tolerancia, la abstinencia, el descontrol. Bueno, se está desarmando el... Están rompiendo el museo. Bueno, y esto les permitió ser denominadas adicciones sin drogas. Yo sigo porque veo que ahí me quedan 12 minutos. En lo que es el espectro obsesivo o compulsivo, se intentó operar sobre la neurotransmisión serotonérgica. Se emplearon dosis de medianas elevadas y los resultados se demoraron más de los que se dan con la depresión. Ustedes saben que esto también ocurre en el TOC. Más de un mes, 40 días, 45 días para tener resultados. En inglés le dicen mixed results. ¿Qué quiere decir mixed results? Que los resultados fueron variados. Y al principio a veces había respuesta, pero a los 2 meses, 3 meses, el que había mejorado, ¡pum!, se vio para abajo de nuevo. Hollander, Grant y otros, Sainz Ruiz, hicieron ensayos con escitalopram, con fluoxamina, con sertralina e inclusive con paroxetina, con resultados mixtos. Ahí tienen los resultados y qué es lo que pasaba. Por ejemplo, Hollander dijo que era superior al placebo. Después vino Blanco, un poquito después, y dijo que no era. La paroxetina que sí, otro dijo que no. La sertralina dijo que no. Y el escitalopram, unos dijeron que sí, y hay otros estudios que dijeron que no. En lo que hace la bipolaridad e impulsividad, se comenzaron a utilizar que los estabilizadores del humor, como el litio. El litio anda muy bien si el ludópata es un bipolar, seguro. Pero si no es bipolar, no anda. Así como el divalproato, el topiramato y algunos antipsicóticos atípicos. Acá tienen distintos estudios y resultados con topiramato, lanzapina, bicarbonato de litio. Algunos, por ejemplo, la lanzapina no anduvo, el topiramato también, el litio sí, pero siempre que fuera, además de ludópata, bipolar. Los agentes más utilizados después fueron los antagonistas opioides, que se emplearon con bastante éxito en el alcoholismo y en el uso de sustancias. Estudios controlados con naltrexona y nalmefene en muestras muy amplias con mejores resultados. Empezando con estudios abiertos como de Kinney Grant, Grant Potenza y Hollander, etc. Con estudios multicéntricos. Se han dado distintas explicaciones a estos resultados. Por ejemplo, estudios con PET y resonancia magnética funcional detectaron disfunciones dopaminérgicas mesocorticolímbicas en ambas categorías adictivas. La impulsividad, tanto en adicciones, es un rasgo compartido con las adicciones y se asocia a disrupciones, alteraciones del sistema opioide. Los opioides endógenos también tienen que ver con la fisiopatología de la adicción. Entre las sustancias disponibles, la habilidad de estos opioides exógenos, que ya mencioné, para actuar en dichas vías parece obvia, pero otras sustancias adictivas pueden ejercer acciones similares. El alcohol provoca liberación de opioides endógenos, los cuales al disminuir la acción de las neuronas mesolímbicas GABAérgicas, se supone incrementa la liberación de dopamina. Las adicciones al tabaco y cocaína también actúan los bloqueadores de receptores opioides. La nicotina aumenta la neurotransmisión opioide endógena al ligarse con receptores colinérgicos nicotínicos en la neurona presináptica. Esto que puse en rojo lo puse porque me pareció muy importante. ¿Cuáles serían las bases y neurobiológicas de las adicciones con y sin sustancia? distintos datos provenientes de estudios de neuroimágenes funcionales efectuados en ambas categorías adictivas sugieren una disfunción mesocorticolímbica. Y esto representaría el correlato neural de un desbalance entre un sistema subcortical de recompensa hiperactivo y un sistema de control prefrontal que está hipoactivo. Entonces hay poca actividad racional, pensante, y mucha actividad subcortical, y esto se hipotetiza que estaría presente en ambos tipos de adicción. Este trabajo de regulación frontoestatal fue hecho por Limbic Goldfield, ahí tienen la bibliografía, en la revista de Neuroimágenes Clínicas 2013. ¿Qué pasa con la impulsividad? Dijimos que podía ser causada, y esto caracteriza las adicciones, casi todos los adictos son impulsivos, hay disrupciones en el sistema teórico. La naltrexona, un antagonista opioide, se vio que podría ser efectiva en un amplio espectro de adicciones, entre ellas el juego patológico. Dada que hay una elevada presencia de poliadicciones y de la adicción al juego con adicciones a sustancias o alcohol, se requieren más investigaciones en este tipo de pacientes comórbidos. Personalmente, yo he tratado varios ludópatas administrándoles a parte de la psicoterapia que hacen colegas farmacoterapia con la naltrexona, y la avidez por el juego y la frecuencia del juego disminuyeron notoriamente, y en algunos que no hacían terapia también, lo cual descarta que fuera el efecto psicosocial o psicoterapéutico. Bueno, estos son acá tienen los casos de estudios. Se comenzó en 1998 al probar la eficacia en el alcoholismo. Tienen la historia de la naltrexona en distintas adicciones, ya se habrá hablado de esto. En la FEDA en 1984 lo aprobó para indicación en tratamiento de adicciones. El efecto sería bloquear la recaptura de dopamina en la neurona postsináptica, teniendo un efecto inhibitorio o antagonista sobre la misma. ¿Y qué pasa con esto? Se disminuyen las sensaciones subjetivas de placer y la necesidad impulsiva de satisfacer la urgencia por obtener una alegría o un high, el placer que da una ganancia en el juego. Reduce por consiguiente la urgencia por apostar. Y esto es muy importante. Alguno de los casos era un profesional que no podía dejar de ir a una agencia de apuestas en una localidad de la provincia de Buenos Aires. No venía al hipódromo, pero tenía la agencia de apuestas con los caballitos y se pasaba las tardes con la apostando. Y luego de un tiempo de tomar el fármaco sin hacer otra psicoterapia, comenzó a reducir sus idas al, y prácticamente después de varios meses dejó de apostar, lo cual si bien no es un resultado definitivo, todos sabemos que los adictos pueden recaer, por el momento había regulado un poco este descontrol que le implicaba una gran pérdida de dinero a lo largo del año. Acá tienen distintos el Lanmefene también, acá no hay disponible en Argentina, pero en otros países hay muchas experiencias de que es significativamente superior al placebo en estudios controlados doble ciego a lo largo del tiempo. Por otra parte, más allá de esto, que quedan tres minutitos, quería mencionarles lo que pasaba en los individuos con enfermedad de Parkinson tratados. con antiparkinsonianos andaban muy bien con el tratamiento en su Parkinson, pero empezaban a ser jugadores. O sea que esto confirma por la inversa la correlación existente entre los circuitos dopaminérgicos y el triado, y al reducir la dosificación de levodopa, no sé cómo se usa acá, agonista dopaminérgico, podría reducir parcialmente los síntomas de juego patológico en los pacientes que tienen Parkinson comórbido. Muchos viejitos parkinsonianos, y no tan viejitos, que no tenían afición por el juego, empezaron a tenerla gracias a los tratamientos para esta enfermedad. El litio, le dijimos que es eficaz, pero siempre y cuando el enfermo sea bipolar. Conclusiones. Distintos datos epidemiológicos sugieren que hay una prevalencia aumentada de los trastornos o condiciones múltiples en los consultantes. Muchas veces lo vemos cada vez más. Yo trato, hace muchos años, particularmente me especializo en trastornos de ansiedad, en TOC, en el trauma y algunas depresiones. Pero cada vez más, sobre todo la gente joven, viene consumiendo, haciendo abuso y algunos siendo dependientes de sustancias comórbidos. Y en algunos casos, el trastorno de ansiedad ha sido desencadenado por determinado tipo de drogas, por abstinencia o por el suministro de las mismas. Y evidentemente, todo esto se encuentra muy asociado. Otro tema importante son los tratamientos combinados. Si el paciente está dispuesto a tomar la medicación, los datos más valiosos que ya mostré respaldan el uso de un antagonista opioide como de primera elección. Si el paciente es un bipolar 1 o 2, un estabilizador de ánimo es la indicación Pilsers. Algunos datos, como dije, respaldan el uso de los SIRS si hay trastornos de ansiedad concurrentes con juego patológico. Aunque este enfoque requiere una investigación adicional, dado que inclusive yo lo he comprobado, los efectos no son duraderos. Hay un falso optimismo los primeros meses, uy, qué bárbaro, qué bien que mejoró, y a los 3 meses, pum, se va para abajo. Debe considerarse la posibilidad de combinar racionalmente mecanismos de acción según cuál fuere el diagnóstico ideal. El tratamiento integrado de la farmacoterapia con distintos enfoques psicoterapéuticos, por ejemplo, terapia cognitiva conductual y terapia familiar, si hay disfunciones familiares importantes, dan resultados muy positivos. El objetivo es encontrar el tratamiento específico adecuado para cada paciente. Ya dije que para mi gusto y para, supongo que el de Julio y el de muchos otros, no hay una sola ludopatía, sino que hay muchas variantes y hay distintos tipos de ludópatas, algunos combinados. No es lo mismo el que juega para divertirse, que el que juega para aliviar síntomas de depresión, que el que juega para saciar una avidez o asumir conductas de riesgo. Es decir, que hay distintas variantes de acuerdo al perfil del paciente. Acá, para terminar, algo de humor. El más divertido es el segundo. Dice, te apuesto $50 que no puedes parar de jugar. Te tomo la apuesta. Perdió. Bueno, y el otro, que el psicoanalista tiene que admitir que usted tiene un problema de juego potencial. Muy bien, muchas gracias. Que rompamos todo de nuevo.
Queremos que no. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a los organizadores, al doctor Yarí, al doctor Balistrocchi, a Carlos Ulloa, la invitación a esta jornada, y a ustedes que están a esta hora ahí estoicos escuchándonos acerca de lo que pensamos en este caso en relación a lo que se llama la ludopatía. Hace un tiempo un paciente me decía que uno compra en el mercado lo que quiere sentir. Uno compra lo que quiere sentir. Y en la mesa anterior, la doctora Peronace mostró la infinidad de combinaciones posibles de distintas sustancias que son ofertadas por el mercado, de alguna manera, ¿no? Y uno las puede combinar de una manera, de otra, comprar de una manera, comprar de otra. En el caso del juego pasa exactamente lo mismo. Mencionaron el doctor Brizuela o el doctor Cía diferentes tipos de juegos, diferentes presentaciones para satisfacer las necesidades de algún sujeto que queda como enganchado, queda adherido a el uso compulsivo o el consumo compulsivo de distintas variantes de ocio. En un caso son la industria farmacéutica o el narcotráfico, en otro caso es la industria del ocio la que va generando esto, que también genera necesidad en el sujeto en cuanto a consumir. No es solamente la oferta, sino también la generación de esa necesidad de consumir. El doctor Brizuela decía que Chuburúa decía que cualquier conducta puede convertirse en un juego. Goethe decía que no hay virtud que exagerada no pueda convertirse en un vicio. No hay virtud que exagerada no pueda convertirse en un vicio. Esta es una definición de lo que es una adicción al juego de azar. El juego de azar es un reto a la suerte por la cual la persona espera cambiar mágicamente su futuro y experimentar el placer del triunfo ante el riesgo del fracaso. El juego ya tiene un origen hasta histórico. Algunos mencionan que había juegos de dados en el sitio de Troya, las cortes romanas. Una manera de diversión eran los juegos de azar. Hay menciones que en las tropas tuvieron que prohibir los juegos de dados porque las tropas se desconcentraban. Hace poco, esto como fue trasladado al presente, hace poco Guardiola, el director técnico, tuvo que prohibir en las concentraciones de los jugadores a las redes sociales porque no impedían la concentración de los jugadores. Y creo que ayer, el doctor Yaría lo debe saber mejor porque fue Gallardo, para llevar la contra a los que somos de Boca, que dijo que prohibían las redes sociales también en los jugadores y las filmaciones, el uso de los teléfonos celulares. Bueno, todo esto,
especialmente a la noche en el baño, por el Boca.
No importa. Ya el mellizo lo prohibirá. Bueno, este es un poco de historia y cómo se fue trasladado al presente. Dostoyevsky escribió El jugador en 1866, que es su propia historia. Él era un jugador. Esta novela fue su propia historia novelada. Esto es un poquito de historia de los juegos de azar. El uso del azar en el juego es considerado una diversión cuando hay control y deja de serlo cuando lo que surge es el descontrol, la pérdida de la libertad en la toma de decisiones. Esto lo decía Bonville. Freud, siguiendo con un poquito de historia, en 1927 escribe Dostoyevsky el parricidio, tomando la historia de Dostoyevsky, donde va a analizar de alguna manera desde el psicoanálisis los conceptos que intervienen en el desarrollo de un jugador: la culpa, el castigo, la función paterna, la sexualidad, que estaban ahí presentes. Pero recién en 1957 se crea el primer grupo de jugadores anónimos que toma como modelo el modelo de junta de Alcohólicos Anónimos, perdón. Y es en 1975 que Castel va a ser el primero que define algunos criterios del jugador patológico. Y para esto diferencia el poder adictivo de los diferentes juegos, habla de la ilusión de control, del grado de tensión generado por el acto de jugar, la aceptación social y la disponibilidad o la accesibilidad de las ofertas para jugar, que ahora, si en 1975 había muchas, ahora se han multiplicado por 100, no sé. Recién en 1980, en el DSM-4, el anterior, es incluido dentro del trastorno de control de los impulsos, y en nuestro país Jugadores Anónimos se organiza en 1985. A ver si... ¿cómo...?
Con el que no tiene flecha.
Con el que no tiene flecha. Ok. Ahí. Bueno, esto es lo que viene diciendo hasta ahora. Una clasificación como para comparar y tener en cuenta el modelo que siempre vemos en relación a las adicciones, tomando las conductas de los jugadores, podríamos decir que hay una base de la pirámide que son los no jugadores, hay lo que es el jugador social, que es aquel que va a jugar, que dispone de un tiempo o de una determinada cantidad de dinero para jugar, acabado el tiempo o el dinero, se retira. Hay algunos que se dicen jugadores profesionales que teóricamente viven o lo toman como un trabajo y viven del juego. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, en realidad es como la pantalla para mostrar que no son jugadores patológicos, pero en realidad son jugadores patológicos. Los jugadores problema son los que juegan más frecuentemente, tienen un menor control en cuanto al tiempo o al dinero que el jugador social, pero conserva dentro de todo su vida habitual. Son de riesgo, ya que pueden transformarse en jugadores patológicos. Y los jugadores patológicos es el que, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el que se siente empujado por un abrumador e incontrolable impulso a jugar, y este impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia, consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos emocionales y materiales de que dispone el individuo. Finalmente, invade y socava y a menudo destruye todo lo que es significativo para la vida de la persona. Se fracasa en resistir los impulsos de no jugar, tiene un pensamiento irracional y supersticioso. Va a hablar de suerte, como decían hoy, de la cábala, de la martingala, de que hoy me levanté de tal manera, entonces va a salir tal o cual número, y no de juegos de azar. Bueno. Ahí vamos. Bueno, tenemos algo de lo que fuimos diciendo. Los jugadores sociales pueden poner límites, los jugadores problemas y los jugadores patológicos. Hay un comienzo como jugador social, siempre hay un comienzo de ganancia, y rápidamente y casi sin darse cuenta pasa a ser un jugador problema. Juega con frecuencia, cuando gana hace alarde de esto, suele hacer regalos, invitaciones, gastos frecuentes. Esta es como lo que se llama la fase de ganancia. Empieza la fase de pérdida o la fase de abuso, si lo comparamos con lo que decimos de la adicción a sustancias tóxicas. Oculta las mismas con mentiras, comienza a utilizar dinero destinado a otras cosas, comienza el endeudamiento, dado que para conseguir la excitación que sintió las primeras veces se ve la necesidad de asumir mayores riesgos, de apostar, de quedarse más tiempo. Esto lo definimos como la tolerancia, con lo cual va incrementando el tiempo y el dinero que necesita para jugar. El siguiente paso, que es la fase de desesperación o de dependencia propiamente dicha, se incrementa aún más el tiempo, al igual que el endeudamiento, llega incluso hasta cometer delitos como fraude, pedidos de préstamo que después no paga, etcétera, estafas, hay muchos que producen estafas para conseguir el dinero para jugar. Hay una necesidad subjetiva que para mantenerse equilibrado necesita jugar. Ya ni siquiera es el placer, sino el mantener cierto equilibrio emocional lo que sucede acá. Empieza a jugar el par de tolerancia y abstinencia, ¿no? Esto que sucede también con el consumo de las sustancias. De lo contrario, hay irritabilidad, dolores de cabeza, temblores, mareos, sensación de cansancio o hasta taquicardias, problemas cardiológicos que pueden llegar a ser serios. Ahí empieza a haber una supeditación del estilo de vida a la adicción. Antepone la conducta a cualquier otra necesidad, arma maneras de ir a jugar, tiempos, horarios, cómo ocultar en la familia o en el trabajo el tiempo que se va a jugar. Esto es lo que uno llama ludopatía. Y la fase de derrumbamiento, donde todo entra en crisis, los vínculos laborales, los vínculos sociales, pérdidas de trabajo, se derrumba como se derrumba el sujeto. No, voy para atrás. Uno con la luz. Un minuto me queda. Cuando seas jugador, es necesario ir a jugar cada vez más, mayor y mayor cantidad de tiempo y de dinero. Hubo intentos de dejar de jugar y fue imposible. Estas son las características, de acuerdo al manual de psiquiatría, de un jugador patológico. El juego ayuda a dejar de lado los problemas, piensa que puede controlar los resultados. Hubo intentos de recuperar el dinero perdido. Se juega para perder en muchos casos y volver a tener la posibilidad de jugar para ir a recuperar. Hay como un círculo que arma la misma persona. Hay ocultamiento a la familia cuando el dinero, en cuanto al dinero que se juega. El juego se ha constituido en una preocupación, hubo fraudes, estafas para obtener dinero para el juego, se perdieron vínculos sociales y laborales y siempre hay una espera de que alguien lo salve para él. Me queda poco tiempo, así que voy a lo que sería el tratamiento. En todos los casos, el tratamiento, como cualquier otra adicción, es de recuperación y pasa por no jugar más. Los límites deben ponérselo desde afuera. Los grupos de autoayuda, de alguna manera, como jugadores anónimos, es una buena opción para encontrar padeceres similares, los mismos problemas, límites y acompañamientos en estados agudos de recaída. Producen un efecto de contención, sostienen un discurso que es más apelando a la voluntad, pero que son útiles a la hora de domesticar ese placer excesivo, ese goce que tiene la persona. Las terapias cognitivo-conductuales también son útiles, ya que haciendo eje en lo psicoeducativo logran que el sujeto pueda aprender a manejar sus impulsos a jugar y hasta poder prevenir recaídas, trabajando con los pensamientos disfuncionales. El trabajo desde el modelo sistémico, que tiene que ver con el trabajo con la familia, logra modificaciones en la misma, en la familia, y que deben acompañar las modificaciones a nivel individual. El tratamiento farmacológico, que ya dijeron todas las posibilidades que hay, y dada la gravedad de algunos casos, en algún caso también ha tocado tener la necesidad de internar a un paciente, no por el juego directamente, sino por las consecuencias indirectas en la fase de derrumbamiento, algún intento de suicidio, alguna amenaza de esto, hace necesaria una internación. Y dejo un poco para el final lo que para mí me parece más importante en relación al tratamiento, en cuanto a la recuperación del sujeto, que es lograr, que es bastante difícil, pero es intentar lograr un cambio subjetivo en la persona, vincular su conducta de juego con su propia historia, desanudar ideales, las identificaciones, que hará posible que la recuperación sea más sostenible que si el cambio es en la conducta nada más. Es un abordaje que busca sintomatizar esta compulsión, mostrar el juego como un tapón a la angustia o a las dificultades subjetivas de la persona, debemos orientarnos para mutar ese exceso de placer, ese goce, para que el sujeto encuentre algún sustituto que sea menos mortal. Esto sería lo que para mí sería una síntesis del tratamiento, y vamos a terminar. Acá hay un ejemplo de lo que es un ludópata, ¿no? Deja, por el juego, deja cualquier otra actividad. Y ya que terminamos, el doctor Cía terminó con un chiste, yo termino con otro, ¿no? Dice, último momento, prohíben a los clientes fumar en los casinos. Sin embargo, la prohibición no es total. Es decir, seguirán permitiendo a los casinos fumarse a los clientes.
Bueno, tenemos 2 minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Creo que dejó una duda pendiente usted cuando habló de cómo podemos prevenir esto. Lo mismo nosotros pensamos en la droga. Quizás habría que pensar en reducir la prevalencia, ya que la macro oferta del negocio y los cambios culturales son tan fuertes que es un impacto muy grande. El tratamiento casi de a uno o en grupos y una prevención podría ayudar a reducir los índices de prevalencia, pero que es como una compañera la adicción al juego y a las drogas de nuestra civilización actual. Octavio Paz diría, son tiempos nublados.
Ventosos.
Exacto. Decía que había una civilización, a veces época de tiempo nublado. Te digo porque mucha gente acá recién piensa, nosotros ya hace muchos años que estamos en esto. Yo creo que hay que luchar por programas preventivos para reducir los índices de prevalencia y sacar de a uno, como decía Teresa de Calcuta.
Sí. Yo les voy a dar una opinión muy personal que tengo respecto a esto, que más que opinión es una gran preocupación que vengo acarreando todo este tiempo. Yo cuanto más baby boomer me vuelvo, cuanto más viejo me vuelvo, menos omnipotente quiero ser. Y aquello que pensé cuando era joven de que estaba en mis manos las posibilidades, hoy me doy cuenta de que es diferente. El problema es tan complejo y yo creo que tenemos que sacar el foco de lo que son las sustancias y las conductas. Y yo creo que el mundo científico está muy abocado a las sustancias y a las conductas. Y yo creo que hay que levantar un poco la observación y empezar por esto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en la humanidad? ¿Cómo se van transmitiendo los modelos? ¿Qué están pasando con nuestros códigos? Tanto nosotros subimos a un estrado y hablamos de los códigos y por ahí los X y los Z no nos entienden cuando les decimos, porque los códigos, después viene y dice, doctor, ¿qué es eso de código? Y nosotros hablamos creyendo que nos están entendiendo. Quiere decir de que creo que tenemos que ir, sobre todo los mayores, los que tenemos algunos años más, empezar a plantearnos de que este mensaje que se va transmitiendo en la humanidad, que antes era mucho más lento y más posibilidades de incorporar el mensaje, como hoy es tan rápido la evolución de la sociedad, es más difícil la incorporación de estos códigos. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que nosotros todos nos tenemos que sentar e intercambiar ideas, sobre todo qué opinan los maestros, qué opina el chofer, qué opina el ascensorista, qué opina la madre, qué opina el maestro, y aprender, sobre todo aprender de ellos y entendernos y tratar de descubrir la forma de escucharnos y de entendernos.
Pero,
porque si no vamos a estar siguiendo estancados.
Pero el hombre técnico es una construcción de la civilización actual, con una empresa tecnológica que la sustenta. La palabra de su padre era audible, la del mío también. La palabra de su hijo y de mis hijos hoy es inaudible. Esto, entonces, y si nosotros, ¿por qué nos preocupamos por esta persona? Porque nos tocan el timbre. Lo otro es muy difícil de deconstruir, porque tiene una construcción muy poderosa. No sé, yo le devuelvo la pelota. Yo creo que hay que insistir en esto y hacer programas preventivos locales, como hay mucha gente acá, trabajar con un plan maestro nacional de prevención, pero no para erradicar, porque esto es una industria tecnológica muy fuerte, y la industria de la droga también. Entonces lo que hay que hacer es reducir el índice de prevalencia en la epidemia. Y la voz de su hijo creo que va a ser inaudible frente a este poder tecnológico. No sé si está claro. Es un poder tecnológico, una nueva civilización con un gran estamento económico que la sostiene.
Allá hay una pregunta más.
Podría hacer una pregunta. Bueno, primero agradecer la exposición de los tres y también sobre todo que se incluya el tema de la ludopatía, porque asisto a muchos congresos y de adicciones y no siempre se incluye la ludopatía. Y la pregunta estaba dirigida a cómo es el tratamiento, porque por lo que vine escuchando, es en edad más temprana se lleva una adicción con la ludopatía, con el juego me refiero a que con sustancias generalmente. Entonces, ¿cómo es el, o bueno, pero cómo es el tratamiento específico de la ludopatía en menores? Si es que hay un tipo de tratamiento.
No,
sí, tenemos.
La edad del inicio del juego, la práctica del juego de azar en promedio, es en los varones entre los 13 y 14 años, pubertad, adolescencia. Obviamente que no, ahora con los juegos online pueden practicar inclusive juegos de apuestas a esa edad, robándole la tarjeta a los padres desde su casa.
Claro, pero tengamos en cuenta la lentitud para instalarse la enfermedad, la ludopatía, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos 7, 8, 10, 12, 15 años para que eso quede instaurado. Entonces, ese joven, como dice el doctor Silla, que empieza a jugar a los 13, 14, 15 años, pues lo vamos a ir a ver como enfermo entre los 25, 30 años.
Eso es decir, lo que se da hasta ahora, pero lo que ya se está viendo en el mundo es el cambio que hay con el juego online, ¿no es cierto?
Claro, sobre porque, todo el abuso, que ese es el tema.
Los chicos, hay un... como decía muy bien Daría, la industria tecnológica se ha dado cuenta de que este cambio cultural disruptivo lleva a que prácticamente todos nuestros chicos de 8, 10, 12 años ya no jueguen más presencialmente. Están jugando y viviendo en un mundo virtual. Su recreación es el mundo virtual. Y entonces, si no hay límites, cosa que lamentablemente hay muy poco, o en algunos padres, por suerte, lo hay, en lo que hace a restricción de horas, en ofrecer alternativas en el mundo deportivo, presencial, y volver a jugar a la pelota o hacer otras cosas, el chico cada vez está más inmerso, metido en su cuarto y en su privacidad con estas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Que estos chicos que se pasan 8, 10, 12 horas, porque no se pasan 2, 3 horas, con estos recursos, llegan a los 15, 16 años, y a través del Facebook, a través de las redes en las que estén, Instagram, la que fuere, les ofrecen lo que se llaman los Free Casino Games, juegos de casino para practicar juegos de azar sin pagar.
Lo están preparando.
Por eso, no. Y esto ya está, claro, y es así. Lo mismo, la primera te la regalo es este, el sistema. Yo les voy a explicar cómo es. Ya hay estudios estadísticos hechos en Australia, hechos en Europa, que demuestran que los chicos que a los 15, 16 les ofrecen esto, estos juegos de práctica no están regidos por el azar, sino que le dan mayores posibilidades para que ganen. Y entonces van obteniendo puntos, se inscriben en un registro y llegan a un momento donde ofrecen un bonus. $20 para probar, te los regalamos para que juegues y empieces a apostar. Y tienen 16, 17, 18 años. Bueno, y es así que pasados 6 meses, o sea, en un periodo muy corto, como ya vienen con todo un tema de estar metidos en la tecnología, y esto es continuar con la tecnología con un juego con variantes, incluyéndole la apuesta. También hay juegos que se ofrecen a los chiquitos, ya desde los 8 o 10 años, en los cuales, si quieren jugar con más habilidad y ganar a sus compañeritos, tienen que comprar el dispositivo tal que les sale $5, $8, lo ven con saber los padres. Porque los chicos no van más a la juguetería, piden que por internet les compres un perfeccionador del jueguito que están haciendo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A los 6 meses de meterse en estos juegos de apuestas, ya está probado en Australia y en otros países que prácticamente el 50-60% ya se transforman en jugadores. Y de ahí a transformarse en ludópatas hay un trayecto mucho más corto. Y las tasas de prevalencia del juego online y la de ludopatía en jugadores online multiplican por 5 las que se veían en el juego presencial. Esto en Argentina está empezando. Dentro de 10 años, y por ahí más de los viejitos no vamos a estar, se van a acordar de lo que hablamos hoy, del problema gravísimo que es todo esto si no se le ponen límites. Y si no se le ofrecen otras alternativas a los chicos, más que estar inmersos en un mundo virtual. Eso sería mi opinión.
Lamentablemente el tiempo es tirano. No podemos avanzar más porque todavía nos queda una mesa.
Se acabaron las apuestas.
Se acabaron las apuestas.
La publicidad de la lotería decía que era un juego ganó todo.
Sí, seguro.
Mi nieto quiere ir a España, tiene 14, 12 años. Quiere ir a España, no sé a qué lugar, porque juega online hace no sé cuánto tiempo, con un pibe que está allá. Los maestros de la escuela donde iban mis hijos, o en San Justo, o sacan el consejo o sacan el bingo, porque con el cuento del bingo, de consejo, los docentes iban y iban a comer al bingo porque es barato. De esos cuentos hay millones. Mi hija, con el primer teléfono celular que tuvo, quería ese modelo. Cuando llegamos no lo quiso porque el juego que tenía no le gustaba. O sea, la publicidad. ¿Cómo le van a poner publicidad a un canal de chicos que pasan dibujos animados, tiene publicidad todo el tiempo?
El tema es saber que los adultos, digamos que no.
Menos en los guardapolvos de los pibes pusieron la publicidad de alcohol y de cosas de
esas. Mis nietos saben que en mi casa no hay tecnología, la hay, no la pueden.
No la permite.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, les agradecemos a los expositores. Vamos a adelantar porque él tiene que retirarse por razones de fuerza mayor. Así que vamos a hacer algo un poco atípico, que es cerrar la jornada antes que se cierre. Pero bueno, no importa. Vale la pena.
Sí, le pido disculpas a todos ustedes y a Luis. Tengo un problema de tipo familiar que tengo que ir para mi casa. Yo le agradezco a todos ustedes esta posibilidad que tuvimos de intercambiar entre todos. Creo que las mesas han sido muy enriquecedoras. Quisimos desde Galiba transmitir una experiencia. La mayoría de los profesionales que están acá, que estuvieron acá, tienen que ver con la organización. También el doctor Lucía y el doctor Vizuela estuvieron conectados con nosotros, ni hablar de los profesores de la mesa redonda de la mañana sobre cultura y de la hermosa mesa que preparó el doctor Ramírez. La doctora Peronace fue médica de guardia de Gradiva y fue alumna nuestra de la Universidad de El Salvador. O sea que hay todo un grupo que hace años que venimos trabajando. El doctor Del Monte es nuestro supervisor en neurociencia. En fin, estamos trabajando y quisimos transmitir esto como un homenaje al equipo y también como un homenaje a todos los profesores que nos están acompañando. Así que les agradezco esta presencia. Tenemos mucha confianza en lo que vamos a hacer en Bragado. Tenemos mucha confianza en otras cosas que estamos planeando en otros municipios que nos han pedido ayuda. Y bueno, nuestra tarea ahora es poder transmitir con todo el equipo las experiencias. El equipo de Bragado lo va a coordinar uno de nuestros psicólogos más lúcidos, que es Marco Seliga, que es director de admisión. O sea, la idea es abrir posibilidades a todo lo que hace muchos años estamos trabajando juntos, ¿no? Yo te agradezco, Oscar, por esta posibilidad de traer gente de este nivel hoy de APSA, y muchas gracias a todos ustedes. Estamos dispuestos a seguir colaborando en Bahía Blanca, en todos los lugares que hoy hemos hablado, en General Alvear, en Concordia, en fin, en todos los lugares que hoy están presentes, en Uruguay, que nos han venido a hablar para ir, en fin. Hay mucha necesidad y tenemos que juntarnos. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí lo dejamos al magíster Luis María Viale para que haga su exposición sobre los medios de comunicación y las adicciones. No. Así, con esto se avanza y con esto se plantea.
Con esto avanza.
¿Con esto?
Sí, señor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Si Dios nos ayuda, vamos a ver si hacemos un poquito más corta la presentación, porque ya me imagino lo cansado que debe estar. El tema es este. ¿Era? Bueno, quiero empezar con esta frase que tiene poco que ver con todo lo que hemos visto. Es de Eric Hoffer y fundamentalmente los cambios que se vienen son tremendamente rápidos para bien y para mal. Si no aprendemos más de lo que estamos aprendiendo, nos vamos a quedar con un pasado que no existe. Lo que intentaba trabajar hoy, el poder de los medios masivos, la función de los medios, las modificaciones en el modelo comunicativo y una pequeña síntesis. El poder de los medios masivos es absoluto o relativo. Desde hace mucho tiempo, año 1948, Lazarsfeld y Merton dijeron que el poder de los medios, que los medios tienen poder, pero su poder es relativo, cosa que el gobierno anterior no creyó o no quiso creer. Habitualmente vemos los medios que dicen lo que nosotros más o menos estamos de acuerdo. Las funciones de los medios: informar, entretener y educar. cómo informan los medios. Por el tiempo que tengo, he elegido solamente tres ejemplos. ¿Cómo informa el diario Clarín sobre la marihuana medicinal? Fíjense ustedes, si yo les pusiera que esto es sobre, no sé, sobre la leche materna, prácticamente sería lo mismo. Y sin embargo, está, pero todo, el título, la fotografía, si lo ponemos que estamos hablando sobre la leche materna o un nuevo medicamento, es lo mismo. Así informa el diario Clarín. ¿Cómo informa? Bueno, esto es del diario La Voz del Interior. Esta otra foto es Caperucita Roja y Heidi. Los abuelos, el pan canábico. No, pero realmente, y lo peor de esto es que a esta nota la hizo un querido amigo, un periodista de diario La Voz, pero el pan canábico, ¿cómo me gustaría que ustedes se queden con esta imagen? Este es el diario, bueno, la anterior es... Este es del diario La Voz del Interior. Este es el diario La Nación. Ustedes ven que la manera de informar de La Nación es bastante distinta. Tuve que elegir tres, pero incluso abajo tengo anexos. Tiempo no va a haber, pero ustedes van a ver. Ahora, ¿cómo se tienen los medios? Así es como informan. Ahora, ¿cómo entretienen los medios? Tanto se habla de Netflix, la serie que más se ve en el mundo y en la Argentina, una serie más vista, es de un profesor de química que con cáncer, que para dejar dinero a su familia, cocina metanfetamina. La verdad, a mí me gusta escribir, yo escribo. Para hacer una serie se pueden escribir miles de guiones. Justamente yo no creo que esto sea azar. Así entretienen los medios. Y acá robo, hago mis palabras que escuché esta mañana. Los medios no solo informan y entretienen, alfabetizan. No, nos están alfabetizando de determinada manera. Ustedes verán que no he puesto la función educativa, porque creí que era más importante esto. Hay modificaciones sustantivas. Ah, y una cosa que no he dicho. Los medios anteriores no son utilizados por jóvenes. Díganme cuántos jóvenes ven leer Clarín o La Nación y mándenme una foto. Y acá tiene que ver con esto. Las modificaciones del modelo broadcasting al modelo prosumidor. La palabra broadcasting o prosumidor, la bibliografía, van a haber distintos nombres, pero lo fundamental es, estábamos de un modelo, de un emisor a muchos receptores en general muy pasivos, y hoy estamos frente a una alteración, y es muchos a muchos. Y acá empiezan a participar los jóvenes, y acá empiezan algunos de los interrogantes que quiero compartir con ustedes. Medios de comunicación masiva o ya podemos hablar de un complejo tecno-mediático. Personalmente, en mi tesis de doctorado, he usado la palabra complejo tecno-mediático por lo que se viene. La televisión abierta. ¿Ha muerto? Hay una regla en comunicación. Ningún medio mata al otro. Lo que genera es un reacomodamiento. Hoy la televisión abierta, si ustedes ven los montos que se han pagado por la compra de los canales de televisión abierta, van a ver que está muy viva. Un medio viejo, la radio, sigue vigente, sigue espectacularmente vigente, y más aún si vamos a trabajar con jóvenes. El WhatsApp, el celular, ¿ya lo podemos considerar un medio masivo? Y lo último, estos famosos youtubers, nuevos actores comunicacionales. Ustedes deben saber, Google hizo una encuesta sobre quiénes son los líderes más influyentes en los jóvenes. Los primeros cuatro los conocemos, los otros seis, no, ni idea. Los conocí cuando me puse a hacer esta ponencia. Y acá voy a meter la lengua en el ventilador. Esto no solo tiene que ver con la prevención de drogas, tiene que ver también con el tratamiento. ¿Qué hacemos cuando tratamos a un chico? ¿Qué hacemos cuando se trata a un chico con estos medios de comunicación en los cuales el chico está, puede decir que lo alcancemos a aislado? Pero el chico va a salir y va a estar con la televisión abierta, con la radio, con el WhatsApp y con los Twitter. Y ya para ir terminando, un viejo concepto de Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. Hoy tenemos que prepararnos para adaptar nuestro mensaje a esta gran diversidad de medios que coexisten. En la medida que queramos hacer un plan de tratamiento, un plan de prevención, vamos a tener que tener en cuenta esta enorme diversidad de medios, todos vigentes, todos muy vivos. Segundo, muy rápidamente también, el poder de los medios no es absoluto, como creía la Cristina, es relativo, pero los medios no son neutrales. Una vieja definición de medios de comunicación es: los medios de comunicación son agencias de publicidad que atraen a su audiencia a través de la información. Agencias de publicidad. Segundo, la complejidad del modelo comunicacional de hoy. Cada vez es más complejo. En la medida que no tenemos en cuenta, estamos en el horno. Y después, la interrelación. No hay un medio que mate a otro. Hoy la interrelación entre lo que se llama medios masivos y redes sociales es intensa y compleja. Y finalmente, los distintos medios para distintos públicos, ya sea para el tratamiento o para la prevención o para el tratamiento. Y lo que decía, hoy varios lo han dicho, vivimos en todo aspecto, vivimos con cambios ultra rápidos, que incluso que hasta algunos autores dicen que el cerebro no está capacitado para aceptarlo. No tenemos categorías conceptuales para interpretar los hechos. No solamente los médicos no saben qué hacer frente a las nuevas drogas. Quienes estamos, bueno, ¿hasta qué punto nosotros estamos teniendo categorías conceptuales para leer la realidad? Y ahora quiero terminar con la misma frase con la que empecé. Porque desde un punto de vista, creo que la bandera esté perdida. Y eso siempre lo he dicho. Gran parte de, y acá voy a hacer mía una frase de Marshall McLuhan: gran parte de la angustia que vivimos es porque enfrentamos la realidad con métodos y conceptos del ayer. Por eso, esto es la medida que incrementemos nuestra capacidad de aprender, la batalla no va a estar perdida, como es lo que yo creo. Trate de ser lo más rápido posible, porque creo que estoy muy cansado, y a mí se me ve el audio, pero si hay alguna pregunta, tengo más, tengo anexo, que incluso, pero sé que el tiempo no me iba a alcanzar. Si hay alguna pregunta, sí.
¿Alguna sugerencia, digo, vos pensás más desde la lógica comunicacional, alguna sugerencia sobre los mensajes que tenés relacionados con la marihuana? Digo, desde el lado de la racionalidad más,
sí,
saludable.
Primero te agradezco tu pregunta, y segundo, bueno, te voy a responder. Yo te voy a responder en base a lo que dijo, a lo de Damasio. Siempre lo voy a decir. Y hay un comunicador con el cual yo tengo buena comunicación, que dice que la escuela debe ser la industria del deseo, más que la industria de la transmisión de conocimiento. Creo que la prevención de drogas debe ser la industria de nuevos deseos. El chico con el que yo trabajo, periodo de su libertad, tiene un mundo muy estrecho. El chico que con el que vos hablaste esta mañana, que consume marihuana, tiene un mundo muy estrecho. ¿Hasta qué punto le estamos generando nuevas necesidades, nuevos deseos? ¿Deseos para qué? Para una vida mucho mejor. Yo tengo que decir una cosa, yo trabajo con chicos privados, son libertad, chicos que vienen, chicos muy privados de todo. Hace un año que vengo trabajando con esto en la generación de nuevos deseos y bueno, y va bastante bien. ¿Hasta qué punto estamos haciendo, estamos hoy generando nuevos deseos?
Muy bueno.
Bueno, yo digo, ¿cómo termino mi encuentro con los chicos? Porque mi querido maestro me va a matar, pero y colorado.